Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Maite Vizcarra, Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es un tema que es muy, muy importante, aunque recurrente en el escenario político, delictivo peruano, y ocurrió el sábado, este sábado que pasó a las 9:45 de la mañana, en el Braem, específicamente en el anexo llamado Minirini, y se produjo un atentado que terminó una emboscada por parte de elementos narcoterroristas que hicieron una emboscada, un atentado en el distrito de, en el centro poblado Natividad, distrito Pichari, en Cusco, que es una zona de alto tránsito de cocaína, y se produjo esta emboscada que aparentemente ha sido liderada por alguien que responde al apelativo del Chato Mendoza, pero que es parte de la red de los Quispe Palomino en la zona, según reportes de la policía, y terminó lamentablemente con una emboscada que determinó el fallecimiento, la muerte de 7 elementos, policías de la Policía Nacional del Perú, que fallecieron en este atentado. Se puede especular mucho, pero una y para eso estamos, es lo que más me llamó a mí la atención. Fue ¿por qué en este momento? Porque estos son atentados que ocurren regularmente, cada cierto tiempo, cada año o algo así, pero ¿por qué en este momento? Y justamente la columna de Mirko en La República hoy día, que se la recomiendo, se llama El Momento Elegido, que empieza diciendo ¿por qué se eligió este momento para la emboscada contra policías en el Braem? En un momento en el cual, como se sabe, pues hay una protesta nacional, donde hay un movimiento fuerte, y entonces ahí los invito a especular, y por eso le diría a Mirko si nos puede explicar qué cosa ha escrito y planteado sobre por qué en este momento se produce este atentado.
Bueno, yo puedo especular, Augusto. Claro. Pero lo que no puedo es dar una respuesta a mi propia pregunta, evidentemente. Pero sí añadir que se ha elegido pues un momento sumamente extraño, ¿no? Pero antes de pasar ahí, yo quisiera entrar a lo que vino después, que son las versiones que circulan en las redes, que tienen que ver no solo con el momento elegido, sino con el motivo del atentado. Y esto a su vez se vincula con una versión que leí, en la cual los policías habitualmente cobran cupos y que este grupo de policías estaba dirigiendo a esta zona para cobrar unos cupos y que los narcotraficantes los mataron porque no quieren cobrar cupos. Es una versión sumamente extraña, porque tengo la impresión pues que en el mundo delictivo cobrar cupos es parte del proceso económico, ¿no? Si la versión fuera cierta, pues ¿qué le gustaría más a un narcoterrorista que pagar cupos? El cupo es una parte pequeña del costo, entendemos, ¿no? Porque es un negocio muy rentable, y el cupo le da seguridad. O sea, porque si ellos cuidan a los cocaneros, el policía que cobre el cupo los cuida a ellos. Entonces, a mí las interpretaciones me han dejado dudas sobre el motivo mismo de la masacre. ¿Por qué los mataron? ¿Cuál era el motivo? Y ahí es donde vamos al tema del momento. Asumamos que estos no son unos pobres chiquillos cobradores de cupos, sino que están avanzando tratando de producir su propia emboscada o su propio atentado exitoso contra el narcoterrorismo. Y ahí llegamos a la pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué sería que con las fuerzas policiales teniendo que desplegarse por todo el territorio nacional, ¿no? Con todos sus recursos estirados a todo lo que dan, alguien en la policía decide que este es el momento de ir a este lugar peligroso, de donde ya han salido, tenemos entendido, manifestantes y cuadros especializados desde el BRAEM para participar en el vandalismo de la capital del país. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? No sabemos. Y de otra parte, si pensamos, y ahí termino, en el atentado mismo producido por el narcoterrorismo, la pregunta es ¿por qué ahora? Ahí la cosa es más verosímil en cuanto a los tiempos. Ahora podría querer decir, para la gente del BRAEM, los narcoterroristas, una forma de sumarse a la protesta y de decir, señores, así, con nuestros métodos y nuestros recursos, nos sumamos a la protesta del país. O se trata de decir más bien, señores, esa protesta que ustedes están haciendo no conduce a nada, así se hace. Es un rebrote terrorista, porque aquí la palabra terrorista cobra un nuevo sentido, porque ese atentado se ha robado toda la publicidad, las primeras planas que las movilizaciones pacíficas y semipacíficas de las grandes ciudades del interior y de la capital prácticamente no han podido. Con 7 policías muertos han logrado, en términos de publicidad, muchísimo. Y además lo han logrado en un momento en que, tengo la impresión, no soy un especialista, la policía no puede responder. No he oído muchos comentarios de este tipo, salvo a un especialista de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que ha dicho que efectivamente a él le parece muy raro lo que viene sucediendo. Y hasta que no aparezcan más evidencias, es con lo que nos estamos quedando. Muy raro, muy raro.
Como que hay un cierto timing, ¿no? Hay un sentido de oportunidad, pareciera, en ese atentado, según lo que estoy entendiendo, Mirko, que estás planteando, ¿no? Pero lo cierto, en todo caso, es que, digamos, el narcotráfico que está en la zona del BRAEM es un agente político muy importante en el país que no se puede soslayar, ¿no? Tiene efectos, definitivamente no solamente económicos, económicos en el sentido en que mantiene lo que es antisistema, porque ya lo hemos dicho acá, ¿no? El BRAEM en sí mismo es un espacio donde lamentablemente las fuerzas del orden no terminan de cuajar, y justamente parte de esa respuesta es lo que ha pasado con estas lamentables víctimas, ¿no? Que al mismo tiempo es lo que pasa aquí en estas marchas, ¿no? Que dicho sea de paso, yo lo hemos dicho varias veces, son unas marchas que tienen distintas agendas, hay de todo, pero no se puede soslayar el impacto que tiene justamente el narcotráfico que está enquistado en el BRAEM, ¿no? A mí particularmente lo que me llama la atención es el tema de la policía, ¿no? Porque finalmente que sean 7 policías los que han fallecido allá en una emboscada, y tener al mismo tiempo aquí en Lima a la policía en unos despliegues importantes que incluso la semana pasada se han viralizado en varios medios, porque claro, ha sido un despliegue en efecto importante. ¿Cómo se leería eso, no? ¿Cómo debería leerse? Algunas personas, alguna gente de las redes sociales ante este despliegue que de verdad impacta por el número de efectivos policías en el centro de Lima, empezaron rápidamente a calificarlo como de militarización, ¿no? Cuando por otro lado tienes una zona que podríamos decir casi liberada, donde es muy complicado que el Estado a través de la policía ingrese, en donde tienes muertos, ¿no? Entonces es como que hay una suerte de disonancia, ¿no? ¿Por qué aquí tantos policías? ¿Por qué allá tan pocos? ¿Es tan complejo entrar a la zona del BRAEM para la Policía Nacional y que de alguna manera lo puedan tomar? Yo calculo que sí es muy difícil para la policía ingresar en estos lugares del BRAEM y obviamente ejercer control, porque hasta cierto punto ahí tienes otro mundo, ¿no? Y hay otras leyes y hay otras normas que definitivamente lo que hacen es eso, ¿no? Generar no solamente destrozos, sino víctimas. ¿Cuál debería ser la posición, y a mí me encantaría incluso escucharlos a ustedes, cuál debería ser la posición de la opinión pública respecto a la Policía Nacional? Porque hoy día, dentro de tantas polarizaciones, también hay una gran polarización respecto de cómo entender el rol de la policía, el rol de las fuerzas del orden en un país tan convulsionado como el Perú, ¿no? Hay quienes la satanizan, hay quienes creen que son, de verdad, unos desalmados que salen, ¿verdad?, enfrentarse con la ciudadanía que protesta humanamente, y los derechos humanos solamente pareciese que fuesen de los ciudadanos, y los policías no tienen derechos humanos porque son unos malvados. Y por otro lado tienes estas personas que están en el BRAEN tratando de generar orden, y se les complica porque, dicho sea paso, seguramente hay otro orden establecido ahí, que es el que justamente del narcotráfico. ¿Cómo hay que entender a la Policía Nacional? ¿Qué rol tiene la Policía Nacional en un país como el Perú? Porque yo siento que respecto de lo que debe hacer la Policía Nacional hay una gran polarización, y sobre todo en estos espacios, en las redes sociales, la gente de manera muy rápida ya los sataniza, son, como digo, gente desalmada, no creen los derechos humanos, le pegan a los pobres ciudadanos, pobrecitos, y hasta que hay 7 muertos, y ahí sí hay derechos humanos de los policías, pobrecitos. Entonces, al final, es como que la opinión pública es, digamos, tiene una cierta leabilidad emocional, ¿no? Hay mucha inestabilidad emocional del país respecto de las fuerzas del orden. Ya ni siquiera hablemos de la policía, de lo que implican las fuerzas del orden. Hay un, no sé cómo decirlo, hay como una suerte de complejidad o de es una situación muy compleja para el país enfrentarse al tema del orden. Yo no sé si sea por el tema del terrorismo, pero respecto de las fuerzas del orden hay un doble discurso que es muy difícil, incluso creo yo, para los propios policías a asumirlo, ¿no?
Me gusta lo que planteas, Maite, porque justo es un tema que está en el centro. La columna de Mirko, creo que la vuelvo a citar, pero de ayer, era sobre la policía y el papel en todo lo que está pasando en ese momento. Pero volviendo al tema de hoy, del atentado en el BRAEN, justamente lo que lleva más a la especulación es por qué estos señores, estos delincuentes del BRAEN, cometen este atentado en este momento. Si yo fuera asesor del señor Quispe Palomino, diría, no, este no es un buen momento para hacer atentados, porque la policía se la están llevando a toda para el otro lado. Veo que en Ayacucho estaban llevando tropas del BRAEN, o sea, están dejando trabajar, como Mirko dice también, el cobro de los cupos, eso ya está, desde un punto de vista empresarial, ya está incorporado en la estructura de costos de los narcotraficantes, ¿no? Por eso que no es un costo extra que entra ahí. Y entonces, ¿por qué cometen un atentado en este momento? Es una manera muy, muy torpe, porque lleva a preguntas otra vez muy básicas, pero ¿por qué luego de tantos años el BRAEN sigue siendo un territorio liberado y no se le ha podido combatir? ¿Por cuál es la vinculación del, cuando se habla del narcoterrorismo, esto está vinculado al Movadef, no está vinculado, están vinculados tus señores a las protestas que hay en muchas partes, Sendero Luminoso vive todavía? O sea, como que lleva a plantear preguntas y a poner temas en la agenda que no sería, desde un punto de vista del interés de los narcoterroristas. Yo soy un narcotraficante, los terroristas es casi que un modus operandi de un estilo de actuar, pero que son narcotraficantes, que se visten de alguna ideología que no tienen más allá del billete, más que rojos son verdes. ¿Por qué hacen esto en este momento? Y esa es la gran especulación que sigue dando vueltas, ¿no? Disculpen, se me haya bajado, pues se me desenchufó la laptop, así que... Esas son las preguntas del momento, creo.
Es una pregunta del momento, y el que lo acompaña es... ¿Ellos mismos nos darán la respuesta? Yo estoy esperando todavía que caiga el otro zapato, como cuentan en la historia, y ese otro zapato sería un comunicado del propio Sendero BRAEN, ¿no es cierto?, explicando por qué lo hizo y cómo lo hizo. Con eso tiene... No, pero lo han hecho a veces, y eso sería la oportunidad de efectivamente maximizar lo que acaban de cometer, ¿no? Porque de otro modo va a quedar en el aire, va a quedar flotando y va a perder buena parte de su eficacia, ¿no? Claro. La otra manera en que lo podemos ver es que simplemente ha habido un descuido de los policías y que estas son columnas armadas que van a matar a todo policía al que vean por el camino, ¿no? Y que esa es un poco la manera como se ha mantenido ahí tanto tiempo. Y luego no olvidemos un dato adicional importante, y es que si las columnas de Alipio, de los Quispe Palomino, etcétera, se han mantenido tantos años en ese lugar, es porque tienen el apoyo de la población. El apoyo de la población es clave, y la población vive, y vive bien, ¿no?, del cultivo de la coca, que es pues la hoja madre del narcotráfico en este caso, ¿no? Entonces, ahí hay, como Augusto estaba diciendo, ahí hay un sistema organizado. En eso, estos narcotraficantes no son antisistema, es decir, no están contra su propio sistema.
No, sí, y en realidad contra el sistema establecido.
Tampoco están, porque en el sistema establecido les va muy bien. O sea, ese no es un problema. De vez en cuando hay una especie de hipos y de saltos, pero si no, no les va mal. Y el Perú vive constantemente pendiente de un hilo de en qué momento estas columnas del narcotráfico, que parecen una cosa, vistas desde Lima, una cosa pequeña, remota, medio inconducente, ¿no? La cocaína se fabrica en esta zona selvática, se saca directamente a la costa, no pasa por lugares importantes. Eso puede cambiar, cambiar,
definitivamente. Claro que sí. ¿No?
Y entonces ahí hay una especie de nueva amenaza en el aire. Quiero decir con
claro,
eso, que de pronto, discúlpame, con eso termino, que de pronto nos estamos fijando mucho en las protestas, en las calles, en los aeropuertos o lo que sea, pensando que esas son lo sustantivo, cuando en realidad lo sustantivo sigue siendo el negocio de narcotráfico, y las protestas de estos días son un accidente. Total, esa protesta tiene 2 meses. El narcotráfico en Israel pronto cumplirá 30 años.
No, es el drama de lo importante contra lo urgente, ¿no, Mirko? O sea, lo urgente hoy es las protestas, porque están allí, están en Lima, se movilizan. Lo importante, como se dice en gestión, es lo que está en el mediano plazo o en el largo plazo, imagínate, 30 años, que es un tema nacional. Ahora, otra vez yo vuelvo a insistir con el tema de la policía y las fuerzas del orden, porque acá, como dice el refrán, la cuerda se rompe por el lado más débil, y aquí hay que llamar la atención de los efectivos policiales que fallecen y que lamentablemente en esa cuerda son la parte más débil, ¿no? Y pedirle obviamente también a la opinión pública, ¿no?, a los que nos ven, a la gente que está en las redes sociales, más allá de las ideologías, si son de derecha, centro, izquierda, socialista, marxista, lo que sea, lo que no puede pasar es que en un Estado que se llama democrático no exista orden. O sea, todo el mundo, cuando define vivir en democracia, lo que es ceder un parte de la posibilidad de matar al otro, que es la ley de la selva, y se lo ceda al Estado para que ordenadamente las fuerzas del orden puedan establecer ese orden. Ese despliegue que hemos visto la semana pasada es una forma de decir, en este país hay orden. Que se ve feo, que parece la guerra de las galaxias, que no me gusta, bueno, pero eso es un mensaje para decirle a los señores que están en el BRAEN, por si acaso, acá todavía estamos, mantenemos un cierto nivel de orden, por si eventualmente ustedes creen que ya nos han ganado la partida, porque lo que no podemos hacer en el Perú es tapar el sol con un dedo. Hay narcotráfico, como tú bien dices, Mirko, yo creo que incluso ya se han filtrado en el orden establecido, y la guerra, que ese es el enemigo, no la estamos ganando, ¿no? Entonces también es importante que la opinión pública, como digo, el lado más romántico, si tú quieres, de los que se denominan como izquierda, entiendan eso. Este es un país en donde el narcotráfico es un problema, y no solamente es un problema, es un sistema mucho más sofisticado y mucho más eficiente que el formal, que ya ha penetrado en círculos de poder y que lamentablemente estamos viendo, ¿no? Entonces, el mejor caso al que no debería el Perú permitir llegar es México, ¿no? Y bueno, eso también hay que decirlo a los que, como digo, con todo el derecho del mundo, satanizan los policías desgraciados, ay, que sí, que el Star Wars, que no sé qué. Evidentemente, yo creo que ese es el mensaje. Lo que la policía quería decir es dar un mensaje, no a la ciudadanía, sino seguramente a esos señores del Bren, para decirles, acá todavía hay orden, y acá todavía nosotros manejamos esta situación. Esto no va a ser una zona liberada, ¿no? Me parece a mí.
Estamos casi con el tiempo vencido, porque yo quería agregar algo que el tema de la policía es un tema que debe estar en agenda.
Es un tema.
Y que es muy importante, porque finalmente la policía es casi el Estado con pata, con piernas, que está por el no, que es el Estado, finalmente es el policía que está en una esquina, es el que imparte justicia, orden, es el que da, no, es al cual recurrir, es casi lo más cercano al Estado con piernas que se mueve por el país, y si esa institución se desprestigia, y hay motivos para que haya estado con problemas muy antiguos que no se han resuelto, deberían ser enfrentados, porque la reconstrucción del Estado debería partir por la policía misma. Pero junto con eso, lo que está pasando en el BRAEM sigue dando pie para especulación bien importante, porque ocurre que en el BRAEM hay un negocio enorme que no se llega a mellar. Estas ideas de que son policías que fueron a cobrar cupos, va en contra de esa idea, porque si estarían cobrando cupos, es que ¿por qué les van a atacar a esa policía? Es una policía muy funcional para el narcotráfico. Y ya que mencionaba México, y disculpen que vuelva a citar una columna de Mirko, que me voy a revelar como un...
A tener que pagar derechos.
En efecto, lo soy. De una columna que hace un mes o algo hiciste cuando hubo sobre López Obrador, que como López Obrador defendía con tanto entusiasmo a Pedro Castillo, y no sé si te cito bien, pero decía, mientras más tengamos a un control tonto del narcotráfico en el Perú, pues los carteles de México están mucho más felices, y los carteles mexicanos operan en el Perú como Pedro Castillo, como Pedro por su casa. Y la verdad que en el año y medio de Pedro Castillo, la verdad que el control y el combate al narcotráfico fue muy, muy sospechoso, con un de vida que la verdad serán sus enfoques, pero eran enfoques que no iban hacia el control del narcotráfico, y los narcos estaban muy felices en el BRAEM con el gobierno de Pedro Castillo, donde además el señor Bermejo iba al BRAEM, tiene muchos amigos en el BRAEM, y llevó a Pedro Castillo al BRAEM y los llevó con los campesinos y lo mostró y todo. Por tanto, policía, narcotráfico, relaciones exteriores, son temas que de repente se están revelando con este atentado, que son temas que hay que abordar. ¿Algo más que quisieran agregar?
No. Está muy bien.
Entonces, solamente le queda desearles una excelente semana, que las cosas mejoren en el país, y nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana, al margen de si las cosas mejoran o empeoran en el país. Aquí estamos siempre. Hasta el miércoles.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.